Y ahora está, la voy a saludar, Natacha Eizanlas, en línea, es la presidenta del bloque de senadores del radicalismo de Cambia Mendoza. ¿Cómo te va, Natacha? Un gusto saludarte, buen día.
Hola, buen día, Marcelo, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Quiero que escuches un extracto muy cortito de lo que dijo López Frugoni, fue muy duro y crítico con esta decisión del oficialismo, y se acompañaba por algunos, no nombró a todos, legisladores de la oposición, y habló de una suerte de golpe institucional. Quiero que nos expliques después cuál fue el argumento, la base para avanzar en toda esta expropiación sobre penitentes. ¿Sí, Natacha?
¿Cómo no?
Escuchá esto un segundito. Esto nos decía Emilio López de Frugoni hace unos minutos nada más aquí en la radio. A ver.
Es un robo institucionalizado, legal, entre comillas, legal, porque ¿cómo nos vamos a defender nosotros de una expropiación hecha en el 2018 y otra hecha ahora si tenemos todos los organismos de control cooptados? Tenemos la legislatura en mayoría absoluta, salvo excepciones que ayer defendieron y en diputados también defendieron enormemente. ¿Cómo vamos a estar en igualdad de condiciones en un sistema democrático republicano, como se suele decir, el gran modelo Mendoza, el ejemplo Mendoza, cuando la Comisión de Derechos y Garantías estaban empatados y, oh casualidad, Gustavo Cairo se abstiene, gana el oficialismo y pasa a tratarse a diputado?
Bueno, una crítica al estilo y al modo que está llevando adelante el oficialismo en algunas cosas, un poco lo que dice López Frugoni. Natacha, explícanos un poco desde lo político y de lo jurídico también, ¿por qué se avanzó en esta expropiación?
Sí, cómo no, yo lo explico, pero quisiera antes, yo no puedo dejar de responder lo que acaba de decir López Frugoni con respecto al funcionamiento de las instituciones de Mendoza, porque está diciendo prácticamente, no quiero decir mentiras, pero inexactitudes gravísimas. En primer lugar, las comisiones de derechos y garantías es la única comisión, tanto en Senado como en diputados, que las maneja la oposición. Presidencia y mayoría de la oposición. No sé por qué está diciendo eso, la gente de a pie no tiene por qué saber esto, pero bueno, la verdad que es así y nadie lo puede desmentir. O sea, ya está diciendo una mentira fragante. Y en segundo lugar, cuando habla de las instituciones y de la justicia, yo quisiera recordarle que, por ejemplo, dos casos. Cuando ellos presentaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto del gobernador Cornejo que dejaba sin efecto la prórroga en el año 2018, ese decreto estuvo avalado por la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado. Órganos extrapoder que nadie puede decir que son funcionales al oficialismo. Y además, cuando ellos apelaron esta inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la provincia le dio la razón al gobierno de la provincia con la firma de los doctores Palermo y Valerio. A ver, no hay ninguna cuestión partidaria allí. Entonces, bueno, primero desacreditar y decir que lo que está diciendo es francamente una mentira, aprovechando la ignorancia de los mendocinos con respecto a este tema. Y con respecto a lo que vos me preguntabas de la necesidad los fundamentos políticos, yo diría que más que fundamentos políticos son fundamentos legales y legítimos, porque los mendocinos necesitamos recuperar esa parte del corredor bioceánico por el cual atraviesan 2 millones de personas por año y 700.000 turistas. La empresa, esta empresa en particular, ha cometido todas las irregularidades posibles. Yo les quiero, no los quiero aburrir, pero quiero decir una sola frase que está en la sentencia de la Cámara de Apelaciones cuando declaró hace unos pocos días la liquidación de la empresa Penitentes por la pelea que hay entre los hermanos. Dice, los hechos descritos implican una reiterada e intolerable violación de los estatutos de la sociedad y la normativa vigente. Lo dice la justicia, no lo decimos nosotros. Entonces, estamos expropiando terrenos que fueron adquiridos de una forma espuria con dos decretos del mismo día de la dictadura militar, porque ustedes todos recordaremos lo que fue Penitentes y en lo que se convirtió. Gracias, bueno, por supuesto, el cambio climático.
Bueno, él lo negó, ¿eh? Él negó alguna razón espuria o algo por el estilo de su padre, ¿no? En la época del 78 o 79, quiero decirlo.
Bueno, por supuesto, él lo niega porque es el empresario que se ve afectado por esa medida. Obviamente, él está defendiendo sus intereses.
¿Qué irregularidad hubo ahí o detectaron, Natacha? Volvamos a la historia, es decir, casi la prehistoria, sí. Pero hay que ir para atrás.
Sí.
Para comprenderlo.
En el año 78...
¿Que López Frugoni se robó las tierras? ¿Qué pasó?
No. Ajá. Yo no estoy diciendo que se robó las tierras, no. Y además estamos hablando del padre de esta,
del padre, sí,
de estos
sí.
cinco hermanos, claro. Uh-huh. No. De ninguna manera digo que se robó las tierras. Digo que en el 78, en noviembre, en un solo día, uh-huh. Se hicieron dos decretos ley. Decretos ley porque el Poder Legislativo no funcionaba. Uh-huh. Por un decreto se les vendió a precio vil, era un regalo, uh-huh. las 52 hectáreas que estaban a la vera de la Ruta 7, donde luego colocaron los medios de elevación. Uh-huh. A ver, tierras estratégicas. Y después se les dio, por una concesión honoraria a 35 años, las otras 1.037 hectáreas. Yo no digo que sea que ellos hayan robado las tierras, digo que fue en la dictadura militar con cero control. Luego, en el 81, también la dictadura militar, uh-huh. las tres empresas a las que se le dieron estas tierras, le cedieron a Penitente Sociedad Anónima, que es López Frugoni, uh-huh. Esas tierras. Uh-huh. Y después, cinco días antes del 30 de octubre del 83, se les permitió fraccionar los lotes. Entonces, cuando una viene una empresa con esos antecedentes, desinvierte, porque luego nosotros vimos la decadencia de Penitentes, uh-huh. y en el 2013 se vence la concesión, uh-huh. y se presentan ante el gobierno de Francisco Pérez para pedir la prórroga. Ese, desde el 2013 al 2016, que asumió Cornejo, sí. en diciembre de 2015, sí. ningún movimiento en ese expediente, uh-huh. ninguno. Cornejo asume e inmediatamente comienza a investigar para ver si se le daba o no la prórroga. Uh-huh. Y comienza a advertir una enorme cantidad de irregularidades, porque las empresas que le habían dado la cesión de derechos estaban en quiebra, no aparecían y no daban el consentimiento. Uh-huh. Entonces no se pudo dar la prórroga de la concesión. E inició un proceso judicial que terminó, bueno, con esto de que les estoy contando de la presentación por inconstitucionalidad y el fallo...
Es decir, en el proceso de la prórroga la empresa no cumple absolutamente nada, lo que
nada.
Dijo que tenía que cumplir.
Uh-huh.
Y
nada.
Eso está, esto está corroborado y comprobado, ¿es así?
Está Ajá. en el expediente y está además fallado a favor por la Suprema Corte de Justicia, con jueces
Digo,
de...
Porque es común que pidan prórroga, dice, EDEMSA se le hace dio una prórroga, ¿no? Por 25, 30 años más, en una concesión que también vence dentro de 5 años. Estoy comparando hechos que a lo mejor no son similares, pero pasan permanentemente.
Sí.
Entonces, sí.
Lo que tiene similar es que es un periodo de prórroga. Lo que tiene distinto es que acá no presentaron ningún papel.
No cumplieron.
Ninguno. Ajá. Ninguno. Y tanto fue así que las empresas que le habían dado la cesión de derechos desaparecieron. Uh-huh. Pero irregularidades en los registros, no. en los balances. Bueno, fue. Pero lo que quiero decir es que en este. No es mi opinión. Bueno, fue el dictamen de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno y luego de la Suprema Corte, uh-huh. firmada por dos jueces que son Palermo y Valerio.
Sí, sí.
Huelga que diga yo algo más acerca de eso.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Penitentes? ¿Cuál es la idea?
Bueno, ahora uh-huh. nosotros tenemos muchas esperanzas porque el mismo proyecto de ley que nosotros aprobamos ayer uh-huh. le permite al Estado provincial ser el propietario de las tierras con la obligación de concesionarlas llamando a licitación pública, nacional, provincial o internacional para que Penitentes vuelva a ser lo que tiene que ser para los mendocinos y toda esa zona. Uh-huh. También yo quiero decir que ayer aprobamos,
sí.
porque tiene mucho que ver, un sistema de incentivo para inversiones en alta montaña y en otros relieves que exime por 5 años de ingresos brutos e impuesto inmobiliario a inversiones que se realicen en Uspallata, La Payuña, Huayquería.
Como un RIGI, algo así de turismo, un mini RIGI turístico.
Ajá. Un mini RIGI turístico.
Mirá,
que tiene todo que ver. Uh-huh. Entonces, bueno, expropiamos cuando hay que expropiar e incentivamos al privado cuando hay que hacerlo, pero no a cualquier privado. Uh-huh. A privados que cumplan con la normativa y que contribuyan a la generación de empleo y a la seriedad.
Da la impresión, Natacha, que López Frugoni va a seguir adelante. ¿No se le teme algún tipo de consecuencia por algún juicio que pueda salir en contra?
Bueno, ellos han presentado una demanda. Y no, la verdad que están en su derecho, por supuesto. Ellos piensan que una parte de los López Frugoni, ¿no?, piensan que sus derechos están afectados, ya con la sociedad disuelta por la justicia, por la apelación, ya sabía, disuelta. Pero bueno, no tememos, porque estamos seguros de la pertinencia de lo que hemos realizado.
Natacha, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
Hola, Jorge, ¿cómo te va?
Bien. ¿Cuál es la situación dominial y registral de quienes tenían departamentos en penitentes?
La misma, eso no ha cambiado, pues son propietarios que tienen ninguna, no se les va a ver afectados ninguna ninguno de sus derechos. Lo que nosotros hemos expropiado son las tierras, no las construcciones que están. Es más, yo creo que ahora, con este RIG que hablábamos recién de Alta Montaña, esos propietarios se van a ver muy beneficiados, porque es más, pueden presentar inversiones, esa zona se
arregla. O sea, hay gente que tiene departamentos ahí y demás, continúan siendo los propietarios.
Exactamente.
O sea, eso no varía en nada.
No. Lo que hemos expropiado son los polígonos, los terrenos.
Los polígonos, bien.
Sí, nada más.
Hablanos un poquito, un segundo, del RIGI, ya que lo hemos bautizado así, turístico. Sí. ¿Qué significa? Es decir, ¿alguien puede llegar a invertir ahí en Puente Inca, en Potrerillos, en, no sé, Vallecito? Hablábamos de Vallecito hace un ratito, que es una zona de montaña extraordinaria en el mundo, y no tiene nada de nada, absolutamente nada. Claro. Es decir, se quedó sin inversiones hace 40 años.
Claro, yo creo que, bueno, la verdad es que estos últimos años no han sido los años más propicios para la creación de inversiones o la generación de inversiones. Esperemos que la macroeconomía nacional funcione mejor y que haya un clima mejor, y por supuesto las nevadas. Pero lo que está intentando es que estos centros deportivos de alta montaña no sean solamente posibles de utilizar en el invierno, sino también en el verano. Son un potencial turístico con un efecto multiplicador impresionante.
Pero por supuesto, o sea, no siempre nieva como nevó este año o el año anterior. Claro.
Exactamente. Uh-huh. Y este RIGI, como le llamamos, implica que para las inversiones que sean evaluadas, por supuesto, con organismos técnicos, apropiados y que presenten inversiones para la alta montaña y otros relieves, se tienen 5 años de exención de ingresos brutos y de impuesto inmobiliario, y además de estabilidad fiscal. Lo que quiere decir es que no se les pueden aumentar las alícuotas de los impuestos ya existentes, y además no se les pueden imponer nuevos gravámenes.
¿Con alguna inversión mínima?
No. Siempre guardando la relación entre la inversión requerida y el objeto de la concesión. Ajá. Y siempre y cuando el plazo de la concesión tenga que ver con el monto de la inversión. Entonces, estamos apostando a una política a largo plazo de que incentive la inversión, genere empleo y recupere estas zonas para los mendocinos.
¿Hay algo particular, Diego, porque me están llegando muchos mensajes, particular sobre Puente de Inca, por ejemplo, algo especial ahí que se pueda llegar a hacer para mejorar esa zona donde hoy hay, qué sé yo, sin faltar el respeto a nadie, tolderías ahí de
sí. Lamentablemente la licitación terminó fracasada. Hubo un plan para relocalizar a las personas que estaban viviendo ahí. Y sí, Puente Inca está incluido en estas unidades de intervención territorial que están dentro del RIGI de Alta Montaña.
Gracias, Natacha, que tengas buen día.
Gracias a ustedes,
muy
un
amable.
Gusto.
Igualmente. Hasta luego, la senadora Natacha Eisenlas.